kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos la revista informativa Martí Noticias AM en esta emisión de este viernes 10 de julio de este 2026. Como siempre, hasta ahora es la cita con la información y sobre todo con el análisis de los expertos. Gracias por acompañarnos en la frecuencia de Radio Martí, por supuesto también en todas nuestras plataformas de Martí Noticias y además síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ariane, buenos días a los oyentes y televidentes. Hoy viernes 10 de julio, Día Internacional de los Beatles. Ariane González y Ricardo Espinosa, les invitamos para que nos acompañen. Bienvenidos.
Así amanece Cuba.
A 5 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Justicia 11J lanzó la campaña 5 años sin justicia, una iniciativa que busca mantener visibles a las personas que continúan encarceladas por participar en manifestaciones antigubernamentales en Cuba y promover nuevas estrategias para exigir su liberación. Isabel Echemendía, integrante de Justicia 11J, explicó en entrevista con Martín Noticias que la campaña parte de una pregunta fundamental después de 5 años de documentación, denuncia y acompañamiento a los presos políticos y sus familiares. ¿Qué más se puede hacer?
Durante 5 años, tanto nosotros como organización, los familiares y la ciudadanía en general, hemos seguido exigiendo la liberación de las personas que nunca debieron estar presas después de las protestas en julio de 2021, es lo que afirmó la activista exiliada en México. La iniciativa busca impulsar una reflexión colectiva sobre nuevas formas de presión y acompañamiento, identificar otros actores internacionales a los que acudir y construir alianzas que contribuyan a aumentar la exigencia por la liberación de quienes permanecen encarcelados.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó una acción urgente para requerir información al Estado cubano sobre el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, tras una solicitud presentada por el Centro de Asesoría Legal Cubalex, que denuncia su traslado a un lugar desconocido y su incomunicación desde el 7 de julio. Como parte del procedimiento, la Secretaría del Comité envió una comunicación a la Misión Permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, en la que solicita a las autoridades cubanas adoptar medidas inmediatas para localizar al artista, proteger su integridad y presentar un informe oficial antes del 25 de julio de 2026, según informó Cubalex.
Otero Alcántara cumplía una condena de 5 años en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, que extinguió este jueves 9 de julio, conforme a una resolución del Tribunal Supremo Popular. Dos días antes fue sacado del penal por agentes del Estado y efectivos militares y trasladado a un destino no revelado. Más temprano ayer, la curadora de arte y activista Nameli Ramos informó que había podido hablar por teléfono con el artista, quien permanece bajo custodia de la seguridad del Estado. De acuerdo a Ramos, el parol de Otero Alcántara sigue en proceso. Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva. Los amigos de Luis, dijo Anameli, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera. El régimen se adueñó de nuestro país y nos usa a todos, según dijo.
Vecinos del barrio de Luyanó, en el municipio habanero 10 de octubre, protagonizaron una larga protesta el miércoles debido a los prolongados apagones y la falta de agua que azotan a la comunidad. Los manifestantes, cansados de pasar más de 5 días sin servicios básicos, bloquearon la calle Villanueva, adyacente al Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, popularmente conocido como La Benéfica. Cerraron la calle y estuvieron alrededor de 4 o 5 horas en la calle cerrada, con motivo de que llevamos más de 45 horas sin energía eléctrica y 3 días sin agua. Los vecinos tocaron calderos, señaló Jorge Armando Echevarría Méndez, quien explicó que no habían podido tomar imágenes porque sus celulares estaban apagados.
Una gran cantidad de efectivos de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria se presentaron en el sitio, pero de acuerdo a los testigos, no practicaron arrestos, aunque no descartan represalias o detenciones domiciliarias en las horas posteriores a la manifestación. En el contexto de una crisis energética sin precedentes, marcada por recurrentes colapsos del sistema electroenergético nacional y récords de déficit de generación, el agotamiento ciudadano ha llegado a límites insostenibles.
El ejército de Estados Unidos ha afirmado el jueves que Irán no controla el estrecho de Hormuz, negando una vez que el tránsito a través de este estratégico paso solo está permitido a través de las rutas designadas por Teherán.
Irán no controla el estrecho de Hormuz, ha indicado el mando central del ejército de los Estados Unidos, el CENTCOM, en un mensaje en redes sociales en el cual ha agregado que en un mensaje desde los principios de mayo, sus uniformados han contribuido a facilitar el tránsito con éxito de más de 800 buques mercantes y de 380 millones de barriles de petróleo crudo a través del mismo.
Los medios de comunicación estatales iraníes afirman que el tránsito por el estrecho de Hormuz solo está permitido a través de las rutas designadas por Irán, ha indicado el CENTCOM, desmintiendo tal afirmación.
En otras informaciones, el régimen de Nicaragua anuló las licencias profesionales de al menos 2.000 abogados sin ofrecer explicación, denunciaron ayer juristas y medios nicaragüenses en el exilio, que calificaron la medida como una nueva acción de persecución contra el gremio. De acuerdo con el diario La Prensa, los nombres de los abogados afectados fueron eliminados en los últimos días del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide continuar ejerciendo la profesión.
La agencia AFP también conoció el caso de otro abogado que, al presentarse en un tribunal, fue informado de que su licencia profesional había sido anulada. La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la decisión al considerar que convierte el ejercicio de la abogacía en una profesión supeditada a las consignas y a los antojadizos designios políticos de la dinastía Ortega Murillo.
Hablando de Venezuela, las autoridades de ese país han elevado a cerca de 3.890 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio. Mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en las últimas partes oficiales, en 16.740 personas.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado a través de un mensaje en redes que son concretamente 3.889 las personas que han perdido la vida por causa de estos referidos seísmos, 78 más con relación al balance anterior, y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.
Las víctimas incluyen a su vez 17.907 personas que han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación muy severa. Según las autoridades del país, se han informado que a la vez han atendido a 86.794 familias, se han rescatado a 6.462 personas y se han repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha tachado al régimen liderado por Delcy Rodríguez de estado fallido y ha criticado su indolencia por la gestión del Ejecutivo de la respuesta al doble terremoto registrado en el litoral del país el pasado 24 de junio, cuyo balance de víctimas ronda hasta el momento los 3.890 muertos y 16.740 heridos.
Sí, había urgencia, sí había necesidad de certeza, de seguridad. De reinstitucionalización del país ahora es muchísimo mayor, porque la evidencia del colapso del Estado y la indolencia con la cual se manejó esta situación ha exacerbado este sentimiento, es lo que ha manifestado María Corina Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Univision. Realmente es un Estado fallido, no es solamente incompetencia, no es solamente maldad, es que realmente es un Estado fallido, concluyó María Corina.
Omar Bula Escobar, el canciller designado del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia no tendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua al considerar que la presencia diplomática en esos países supone una legitimación de gobiernos que violan de manera sistemática los derechos humanos. No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Una embajada es una en una dictadura legítima o legitima la dictadura, dijo el futuro ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista con Noticias Caracol.
Asimismo, agregó que su administración no pretende apoyar dictaduras y sostuvo que la prioridad será fortalecer los vínculos con naciones que compartan el espíritu democrático, el espíritu soberano y los valores occidentales.
Y continuamos aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM. Las autoridades venezolanas han elevado a cerca de 3.889 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas. Para conocer cuál es la situación que se está viviendo en el país y precisamente en La Guaira, Ricardo, vamos a establecer el contacto con nuestro corresponsal.
Así es, saludamos a nuestro colega y amigo Álvaro Algarra. Álvaro, lo más reciente que tenemos en territorio venezolano.
Hola Ricardo, hola Ariane, feliz día para ustedes y para toda la audiencia que nos escucha. Efectivamente, van más de dos semanas y ya se desvanecen las posibilidades de encontrar personas con vida. Los esfuerzos se están concentrando en rescatar cadáveres, rescatar las pertenencias de algunas familias, recuperar algún ser querido para darle una cristiana sepultura a todos esos familiares que aún permanecen luego de dos semanas frente a todas las edificaciones que están totalmente destruidas en su mayoría en La Guaira. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó lamentablemente que durante el terremoto 12 colegas perdieron la vida, 12 periodistas que residían en La Guaira y lamentablemente fallecieron. Eso lo informaron ayer. Ayer encontraron a los últimos dos cadáveres de las personas que estaban desaparecidas. Otra noticia importante es que la Organización Panamericana de la Salud aseguró este jueves que la falta de atención médica adecuada, las condiciones de sobrepoblación de los refugios y la falta de agua potable evidencian una grave crisis y un gran reto para el sistema de salud venezolano. Aseguran que no estaban preparados para esto. Los familiares también, crece la polémica por parte de todas las familias, porque a su juicio no hubo preparación, no hubo organización ni planificación para responder ante un evento de esta magnitud por parte de las autoridades. Ricardo, Ariane.
Álvaro, también Estados Unidos ayer dio la actualización de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela. Conocemos que han sido 386 millones de dólares. Sobre todo Amazon está también ayudando en la entrega de esta ayuda. Pero ¿has podido conocer si la ayuda está llegando, si las personas la están recibiendo?
Sí. Los familiares nos han dicho especialmente que han recibido ayuda por parte de los organismos de Estados Unidos, de Argentina. Me llamó mucho la atención que incluso llevaron hasta una planta potabilizadora, es decir, transforman el agua salada en agua potable. Y eso ha generado un impacto social en ese lugar muy positivo, porque no había. Asimismo, pude constatar que la comitiva de Israel va a permanecer durante 2 semanas más en el campo, en el terreno, ayudando a las personas a conseguir rescatar cuerpos. Pero como siguen algunos, la gran mayoría ya se ha retirado, Ariane, de Venezuela. Uh-huh. La gran mayoría de esos 3.600 rescatistas de diversas naciones se han retirado del país. Es decir, el rescate se concentra en las autoridades venezolanas a partir de ahora.
Álvaro, ayer se hizo viral una serie de pronunciamientos de un grupo que se denomina Unión y Cambio, que son opositores, entre ellos ahí está Enrique Capriles, están varios exdiputados, que han de nuevo llamado la atención sobre la tardanza del gobierno interino en la respuesta. Y lo más destacado es que han solicitado que la presencia de Estados Unidos en esta asistencia sea por más tiempo, que sea más fuerte, porque realmente es garantizar no solamente la reconstrucción, sino el cambio hacia una democracia. ¿Qué se comenta sobre estas exposiciones que se dan en las redes sociales de los opositores venezolanos?
Sí, totalmente. Vimos que después de 2 semanas aparecen esta serie de opositores también a la luz pública, que no habían aparecido, y coinciden con lo que dicen los habitantes de la zona. Si va a llegar esa ayuda, esos 300 millones de dólares, lo que piden es que sean administrados por los Estados Unidos y que no se le entreguen a las autoridades venezolanas, porque ya pasó una vez en la tragedia de Vargas, hubo una gran ayuda y se perdió ese dinero, no se hicieron las construcciones debidas, no se planeó, no hubo una construcción con la supervisión adecuada de esas poblaciones, de esos barrios que crearon, y bueno, ahí están las consecuencias. Lo que se piden es que haya transparencia en la entrega de esa ayuda por parte de los Estados Unidos y, si es posible, que ellos mismos la administren.
Claro. Álvaro, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por esta actualización que nos llega desde Venezuela, y por supuesto que estaremos contando contigo en cada espacio para tener todas las actualizaciones. Que tengas tú muy buenos días.
Muchas gracias, Ariane, Ricardo. Un fuerte abrazo para ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Resumen informativo en Martí Noticias AM.
Las informaciones: el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una acción urgente para exigir al régimen cubano información sobre el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. La medida responde a una solicitud presentada por Cubalex, que denunció que Otero Alcántara fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio y trasladado a un lugar no revelado.
El comité pidió a las autoridades cubanas informar dónde se encuentra, garantizar también su integridad y permitir la comunicación con familiares y abogados. Cuba deberá presentar un informe oficial antes del 25 de este mes de julio. Otero Alcántara extinguió el jueves, ayer, su condena de 5 años de prisión. La activista Anameli Ramos informó que pudo hablar por teléfono con el artista y aseguró que permanece bajo custodia de la seguridad del Estado mientras continúa en proceso su parol.
Y el régimen de la isla mantiene tras las rejas y bajo condiciones críticas a Joan de la Cruz, el joven que transmitió al mundo el inicio del estallido social de 2021. ¿De qué se le acusa ahora y por qué su familia denuncia un ensañamiento político? Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
A solo dos días del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, el joven Joan de la Cruz, reconocido por transmitir en vivo el inicio de aquel estallido social en San Antonio de los Baños, cumple este jueves dos meses encarcelado bajo condiciones completamente inhumanas. De la Cruz permanece en prisión preventiva en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado de Guanajay. Esta vez, el régimen cubano lo acusa de un presunto delito de tráfico de divisas, tras detenerlo el pasado 9 de mayo, luego de entregar una remesa enviada desde Estados Unidos.
En un centro de investigación investigando que
cuestionó su madre, Maribel Cruz.
En una celda inhumana, el calor que hay en estas celdas, apagones, los mosquitos, esquinchas y cosas, y me ha dicho, es mejor estar en una prisión que estar aquí. En una misma celda puede ser que esté con dos más.
La madre del joven lamentó el silencio y la opacidad de un proceso que no avanza. Mientras tanto, la fiscalía ha denegado sistemáticamente todos los cambios de medida cautelar solicitados por la defensa. La abogada intentó un control judicial para supervisar las medidas de la fiscalía, pero el sistema judicial cubano no da respuesta.
Todo en silencio, no dicen nada. Mientras están bajo investigación, están ahí en una celda.
La comunidad de San Antonio de los Baños está asombrada. En una Cuba en crisis, la entrega informal de remesas es el pan de cada día de miles de ciudadanos. Por eso su familia no tiene dudas. La acusación es un pretexto. El verdadero motivo es el ensañamiento político contra un símbolo del 11J.
¿Por qué le entregaba aquí remesas? Aquí a las personas, a las familias que le mandaban dinero, eso era lo que hacía Joan. Parece que era ilegal, pero todo el mundo lo hacía y yo nunca he visto que alguien cogiera a nadie preso por eso. Lo que pasa es que como es un preso del 11 de julio, eso está más mirado.
El régimen planea trasladar próximamente a Joan de la Cruz a la prisión de Melena del Sur, el mismo penal donde ya estuvo encarcelado por filmar la libertad en las calles de la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Roilán Álvarez Rensoler está siendo acosado por presos comunes en la prisión provincial de Holguín. Su hermana Aliana Álvarez así lo manifestó a través de Radio Martí.
Hace varios días mi hermano está teniendo dificultades a respirar por unos fuertes dolores que está teniendo en los pulmones. Todos sabemos que la situación de salud de mi hermano no es buena, pero los esbirros, los asesinos acá en la isla, los cuales todos conocemos, principalmente los Castro, son capaces de cualquier cosa por tratar de callar a aquellos que piensan en una Cuba libre y que exigen la libertad de la isla. Mi hermano se encuentra en un destacamento donde está recibiendo fuertes represiones. Acá los dictadores han introducido ahí en la celda a otros asesinos mandados por ellos para quererle golpear y hacer cosas que todos conocemos de las que ellos son capaces. A mi hermano Roilán Álvarez Rensoler, yo quiero denunciar y hacerle conocer al mundo que cualquier cosa que pueda pasarle a mi hermano, yo acuso a la dictadura Castro Canel, acuso a la dictadura de cualquier cosa que pueda sucederle a mi hermano, yo le acuso y así denuncio ante el mundo todas las atrocidades que siguen cometiendo los asesinos de la dictadura acá en la isla.
En otra información, Estados Unidos ha asegurado que Irán no controla el estrecho de Hormuz. Los detalles en este informe de la agencia Europa Press.
El ejército de Estados Unidos ha afirmado este jueves que Irán no controla el estrecho de Hormuz, negando a su vez que el tránsito a través de este estratégico paso solo está permitido a través de las rutas designadas por Teherán. Así lo ha indicado el mando central del ejército estadounidense, en un mensaje en redes sociales en el cual ha agregado que desde principios de mayo sus uniformados han contribuido a facilitar el tránsito con éxito de más de 800 buques mercantes y de 380 millones de barriles de petróleo crudo a través del mismo. De este modo, el órgano castrense ha arremetido contra el discurso que ha sostenido la República Islámica, especialmente en los últimos días, de que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense. Los medios de comunicación estatales iraníes afirman que el tránsito por el estrecho de Hormuz solo está permitido a través de las rutas designadas por Irán, según ha indicado el CENTCOM, desmintiendo tal afirmación. Este mismo jueves, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha subrayado que los bombardeos ejecutados en los últimos días por Estados Unidos contra el país asiático afectan gravemente a la reapertura gradual del paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán, al tiempo que ha alertado del impacto de esta situación sobre los intereses de los países que se benefician de esta vía.
Y más de una decena de muertos debido a un incendio forestal se han reportado en el sur de España. La información amplía la agencia francesa de prensa.
Al menos una docena de personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España, a última hora del jueves, según informaron las autoridades regionales de Andalucía en un comunicado del viernes. Unos 150 bomberos y 5 camiones cisterna fueron movilizados. Cerca de 50 personas están alojadas en un centro cultural y varias carreteras cerraron por los incendios. El incendio forestal se produce mientras España atraviesa una ola de calor con partes de Andalucía bajo avisos meteorológicos naranja, el segundo nivel más alto, debido a las abrasadoras temperaturas de los últimos días. España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40 grados Celsius, creando las condiciones para incendios devastadores.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas.
necesita verdad.
Necesita verdad.
Aquí hablamos claro. Sin miedo.
Sin miedo.
Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
El improvisado diplomático del cartel de La Habana, Bruno Rodríguez, se pasó días amenazando en las redes con la sesión especial que Cuba convocó en Naciones Unidas. Sesión que no era más que un ejercicio en el vacío, porque como la que convocan cada año contra el embargo de Estados Unidos, termina siendo un show propagandístico sin probabilidad alguna de enforzar su dictamen. En la cuenta X del Minrex y en la personal, Bruno Rodríguez alertó de su visita a Nueva York el 7 de julio, vendiéndose como un verdadero humanista a favor del pueblo cubano. Habló de presiones inéditas de Estados Unidos, denunció una guerra mediática contra Cuba y tuvo tiempo hasta para conmemorar la muerte de Kim Il-sung en el 32 aniversario de su desaparición física. El dictador coreano, jefe supremo, declarado presidente eterno, heredero de la dinastía Sung, responsable de la muerte de millones de norcoreanos, causantes de múltiples etapas de hambruna, desgarradores prisiones, campos de trabajo forzado y ejecuciones públicas, apareció en la cuenta de Bruno junto a su gemelo político e ideológico, Fidel Castro. Pero más allá de esta conmemoración a alguien responsable de atrocidades masivas, el desafiante Bruno calificó a Estados Unidos de genocida y nos advirtió que nos preparáramos para una batalla. Uno de sus sicarios nos advirtió que Bruno venía para cantarle las 40 al imperio. Si algo vimos a Bruno hacer más de 40 veces fue dar golpes en la mesa como si fuera una tumbadora intentando improvisar un guaguancó para tratar de silenciar al embajador de Estados Unidos, Mike Walls. El embargo que existe, dijo el embajador Walls, es el que lleva imponiendo Cuba sin misericordia sobre su pueblo. Dijo esto recordando que una vez más Cuba está a oscuras, aunque milagrosamente siempre hay combustible para el régimen. Hay electricidad en las casas de la familia Castro y en las oficinas donde una vez más escribieron las declaraciones culpando a Estados Unidos por la crisis que ellos han creado, y garantizó que habrá corriente para diseminar sus mentiras alrededor del mundo. Aprovechó la oportunidad para recordar que uno de los héroes del régimen, el Che Guevara, conocido como el carnicero de la cabaña, hablaba de amor. ¿Dónde está ese amor?, preguntó el embajador, recordando que el 11 de julio del 2021 los cubanos llenaron las calles de Cuba reclamando libertad. A los incesantes golpes en la mesa por el angustiado Bruno para silenciar al embajador americano, el diplomático respondió: «Sigue golpeando la mesa, esta no es La Habana, estos son los Estados Unidos de América, estamos en Naciones Unidas». Y usted no me va a silenciar como hacen con su pueblo, así que siga golpeando la mesa. En su discurso, el embajador Walls incluyó nombres y fotos de presos políticos. Luis Manuel Otero Alcántara, su crimen, expresión artística. Fernando Almenares Rivera, un músico que escribe canciones que el régimen no aprueba, al igual que Michael Castillo Pérez. Se escuchó el nombre del poeta Duanis Dabel León Taboada, condenado a 14 años en prisión, el de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, en prisión por atreverse a pedir libertad. Estos son los nombres que la delegación cubana no quiere que ustedes escuchen, los mismos que están dando golpes en la mesa. El embajador Walls recordó que a pesar de ese embargo a Cuba, ha llegado ayuda de otros países, incluyendo Estados Unidos. ¿De qué embargo hablan si vemos barcos partir hacia Cuba transportando más de medio billón de dólares en productos hacia la isla? Y con la sinfonía de Bruno andando, el embajador preguntó cómo es que no hay comida y combustible para los hospitales, pero si hay para el jet privado de la familia Castro. ¿Por qué tiene el presidente corbatas de costosos diseñadores, relojes Rolex y una pluma Montblanc? ¿Tienen las 17 mansiones de la familia Castro, su isla privada, los viajes a Madrid, Moscú y Costa del Sol? Al ritmo de los golpes de Bruno, el embajador americano recordó los activos de Gaesa de 18 billones de dólares que no llegan al pueblo cubano. La esclavitud con los médicos cubanos y con los mercenarios que envían a Rusia para pelear en Ucrania. ¿Por qué se han ido de Cuba 2 millones de cubanos arriesgando sus vidas y hacia dónde fueron? Vinieron a los Estados Unidos, donde ya residen 3 millones que prosperan como empresarios, dueños de negocios, abogados, médicos, orgullosos miembros de la comunidad, como nuestro secretario de Estado Marco Rubio, un cubano-americano que ha llegado a representar a los Estados Unidos en el ámbito internacional. Persiguen a los cristianos, a los afrocubanos y a todo aquel que disiente termina pagando el precio. ¿Por qué continúan pidiendo este debate? La respuesta es simple: culpar a los Estados Unidos es el único plan que tiene Cuba. El embajador Jeff Bartos agregó números al guaguancó de Bruno. Han convocado esta reunión al costo de $28,000 la hora. Todos sabemos que durará más de 3 horas. 3,500 niños podrían haberse alimentado por un mes en vez de este innecesario acto propagandístico. Estoy junto al pueblo de Cuba, como lo están el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, dijo el embajador. Hagan ustedes lo mismo. No apoyen a un régimen que ha destruido a este país. Así terminó el triste guaguancó de Bruno en Naciones Unidas, dando golpes desesperadamente en la mesa mientras el embajador Waltz le ponía la letra a la canción. Han querido hacer de esto una victoria. No lo es. Antiguos aliados rompieron filas y esa es la parte más dolorosa. El aislamiento y de la forma que han quedado al descubierto. Lo saben en Naciones Unidas, independientemente de votos comprometidos. Lo saben ellos mismos y, más peligroso aún, lo sabe un pueblo desesperado por el abuso y el engaño. El dúo Pimpinela de Ernesto Soberón y Bruno Rodríguez abandonaron el concierto con la tumbadora en mano y los votos y abstenciones de antiguos aliados mancharon sus trajes como tomates podridos. Bruno tocó la tumbadora una y otra vez sin ton ni son, pero fue Mike Waltz el que puso la música. Fracaso total. Perdieron el ritmo y el rumbo. Y ellos lo saben.
Hablando claro.
Hablando claro.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad.
Necesita verdad.
Aquí hablamos claro. Sin miedo.
Sin miedo.
Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en la revista informativa Martí Noticias AM. Y las protestas del 11 de julio de 2021 fueron la mayor ola de manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba desde 1959, con miles de personas saliendo a las calles en más de 40 ciudades exigiendo libertad y el fin del régimen. La respuesta del gobierno incluyó un amplio dispositivo policial y militar. Según la organización Justicia 11J, 1.558 personas fueron detenidas y al cierre del mes de mayo de 2026, las organizaciones de derechos humanos contabilizan 1.281 presos políticos en Cuba y al menos 338 de ellos vinculados directamente a la 11J.
La organización Cuban Freedom March ha convocado una marcha para el próximo 11 de julio, hablamos de mañana, en la calle 8 de Miami, bajo el lema Acciones, no palabras, con motivo de este quinto aniversario de las históricas protestas del 11J en Cuba. Por eso hemos invitado hoy a Lian Collazo, director ejecutivo de Cuban Freedom March, para hablar de ello. Señor Collazo, bienvenido a Martí Noticias.
Buenos días, gracias por tenerme acá. Siempre un placer estar con ustedes en Martí Noticias.
Gracias, Alián. Alián, ¿cuál es el propósito central de esta convocatoria de la Marcha por la Libertad?
Bueno, el propósito central es un recordatorio al antes y el después que marcó el 11 de julio en la historia de la nación cubana. Yo siempre me refiero a la historia de la nación cubana, los cubanos dentro de Cuba y los cubanos fuera de Cuba, porque aunque el régimen ha tratado de dividir la idea de que la nación somos todos, esa idea no han podido dividir. Hubo un antes y un después del 11 de julio. El mundo vio la realidad que nosotros los cubanos habíamos estado gritando sin parar por décadas sobre este régimen. Vieron la brutalidad enfrente de sus propias caras, enfrente de las cámaras, lo que le hicieron al pueblo cubano el 11 de julio y los días después. Y ahora, marcando el quinto aniversario de estas protestas históricas, queremos mandar un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos y hermanas que están en Cuba y que saben que ese día marcó el día que el pueblo cubano vio que se podía romper el monopolio de violencia, que se podía romper esta idea de que la dictadura siempre podía estar en control de las calles y de la narrativa en todo momento. Entonces, ese miedo que tenía el pueblo cubano antes del 11 de julio se rompió de gran manera. Obviamente llevábamos décadas de lucha, pero se hizo en una manera histórica ese día. Y desde ese día hasta hoy hemos visto una dictadura que está constantemente en la defensiva de una manera muy insostenible. Sabemos que, como acaban de mencionar anteriormente Ninoska, el mundo entero se ha dado cuenta de que esta dictadura es una falsa, que sí, es una desgracia para el pueblo cubano y es mentira, y queremos marcar ese día.
Señor Collazo, los organizadores de este evento, como ustedes, han expresado ese respaldo a las sanciones que ha adoptado la administración del presidente Trump contra el régimen. Ustedes le han dado un nombre a esta convocatoria que es Acciones, no Palabras. Amplíenos un poco de esto.
Sí, estamos muy en apoyo de las acciones de esta administración, las acciones más grandes que se han tomado en más de 6 décadas. Y sabemos y estamos agradecidos sobre eso, pero hay un indictment sobre Raúl Castro y no queremos que sea solamente un pedazo de papel. Sabemos que hay más acciones que se pueden tomar, que no solo son sanciones, acciones sobre la cúpula militar, acciones sobre la cúpula de la seguridad del Estado, de los agentes de inteligencia cubanos, acciones que conlleven a la liberación de nuestro pueblo. Y por eso es que estamos llamando a esta convocatoria Acciones, no Palabras. Queremos no solo la solidaridad en las sanciones que se están efectivamente implementando, pero queremos también ver que ese criminal que mató a norteamericanos y ha matado y sigue encargado de Cuba, que es Raúl Castro y su cúpula familiar, se le traiga justicia. Entonces, por eso es que estamos llamando para esta convocatoria, no solo para marcar el 11 de julio, pero también para recordar eso. Y para recordar también que no queremos y no estemos, y nosotros la comunidad cubanoamericana, no vamos a estar felices con un cambio fraude en Cuba. Eso es muy importante, yo creo. En Cuba no queremos una Delcy Rodríguez, no existe una Delcy Rodríguez, queremos un cambio sistemático político y económico, uh-huh, que solamente puede ocurrir si hay un cambio de la cúpula Castro comunista que está encargada de controlar el país.
Ahora, Lian, vamos a conocer los detalles de esta convocatoria y de esta marcha que está programada para mañana. Nos gustaría saber cuándo será el inicio, por dónde estará realizándose esta marcha.
El inicio va a empezar a las 5 de la tarde frente a la Casa del Preso, que está en la calle 13, y va a salir por la calle 8 y va a terminar a las 6 de la tarde frente al Tower Theater al lado del Parque del Dominó. Todo esto va a ser una marcha como todas las de nosotros, pacífica, organizada, va a haber agua, la policía va a estar presente. Le pedimos a las personas que vengan con sus carteles, sus banderas, y obviamente marcha pacífica, protesta pacífica, desde la casa del preso hasta el teatro Theater y el parque de dominó que están en la calle 8 en Miami.
Pues estaremos pendientes de la evolución también. Nosotros como Martí Noticias estaremos les llevando detalles a través de las frecuencias de Radio Martí en nuestras plataformas de esta marcha que se va a estar desarrollando mañana, precisamente a las 5 de la tarde aquí en Miami, con la participación de muchísimos exiliados y también el apoyo de muchísimas comunidades. Alián Collazo, gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Les contamos que el número de víctimas fatales del doble terremoto en Venezuela actualizado hasta ayer se ha elevado a 3.899 los fallecidos por los sismos del 24 de junio, mientras la cifra de heridos se mantiene en 16.740. Al mismo tiempo, cientos de familias permanecen frente a edificios derrumbados, removiendo escombros con herramientas propias en un último intento de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.
El reporte contabiliza 17.907 personas sin vivienda, 86.794 familias atendidas, 89 campamentos transitorios y 16.891 personas alojadas en esos refugios temporales.
El Comando Sur de los Estados Unidos ha informado ayer que el buque USS San Antonio llegó al puerto precisamente de La Guaira, allí en Venezuela, para respaldar las operaciones de asistencia humanitaria desplegada tras el doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio.
A través de un mensaje publicado en X, el organismo militar detalló que las fuerzas estadounidenses instaladas en el puerto mantienen operaciones enfocadas en comunicaciones y distribución de ayuda para las zonas más afectadas por la emergencia.
La llegada del USS San Antonio se suma al despliegue de capacidades de Estados Unidos en Venezuela durante los últimos días, luego de que el general Francis Donovan del Comando Sur también sostuviera un encuentro con Marines de la 24ª Unidad Expedicionaria de la Marina a bordo del USS Fort Lauderdale durante una evaluación operativa en La Guaira.
El movimiento opositor Unión y Cambio, del que forma parte el ex candidato presidencial Enrique Capriles, dijo ayer en una conferencia de prensa que la presencia de Estados Unidos en Venezuela debe fortalecerse, ya que según el opositor Ángel Medina, esto ayudará a la reconstrucción del país luego de los terremotos del pasado 24 de junio, entre otros factores.
La presencia del gobierno norteamericano, que ha desplegado aquí equipos, funcionarios, rescatistas, tecnología, y ahora creemos que deben mantenerse y debe fortalecerse su presencia, porque sabemos la importancia que tienen los Estados Unidos en este momento para Venezuela. Y su presencia debe mantenerse y fortalecerse en Venezuela por varias razones. Porque el personal desplegado permita colaborar junto con el mundo a la reconstrucción transparente y con cuentas claras de lo que va a pasar y lo que se debe reconstruir para el bien de los venezolanos. Porque su asistencia no solo significa nueva tecnología y buena tecnología, sino que significa capacidad de respuesta superior a la que se puede construir en cualquier parte del mundo. Y además, su acceso o su capacidad de darnos acceso a las finanzas del mundo o al mundo financiero para obtener los recursos necesarios para garantizar esa reconstrucción es supremamente importante. Por eso es que nuestra tercera condición es que los Estados Unidos se mantengan en campo y fortalezca su presencia en campo.
El canciller designado de Colombia, Omar Bula, ha confirmado en una entrevista a Caracol que el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia cerrará las embajadas de Colombia en Cuba y en Nicaragua, asegurando que la política exterior se va a enfocar en fortalecer relaciones con países con afinidad democrática.
Para mí, una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima la dictadura. Si uno tiene discrepancias graves, sobre todo cuando se trata de dictaduras y se habla de derechos humanos violados de manera flagrante en estos países durante mucho tiempo, ese no es nuestro interés. Nosotros no queremos apoyar dictaduras. Eso que quede muy claro. Nuestra prioridad será con países, preferentemente, obviamente, con países que compartan nuestro espíritu democrático, el espíritu soberano, la visión de los valores occidentales. Y con otros, pues si no hay esa coincidencia, pues serán relaciones pragmáticas, pero siempre positivas.
El ministro colombiano de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, reveló en una entrevista con RCN que la próxima semana comenzará formalmente la agenda internacional del gobierno electo mediante una gira estratégica por Washington y Nueva York en un claro acercamiento a Estados Unidos para volver a dar el nivel tradicional de las relaciones bilaterales.
La próxima semana arrancamos con una gira en Washington y en Nueva York con el señor vicepresidente de la República electo, José Manuel Restrepo, con el señor ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez. Vamos a estar en el Banco Mundial, vamos a estar con el BID, vamos a estar con la banca multilateral, vamos a estar con el Departamento de Tesoro, vamos a estar con más de 30 parlamentarios teniendo acercamientos con los dos partidos, el republicano y el demócrata. Vamos a estar también con el ICCF, vamos a estar con la banca privada. Vamos a Washington con una misión muy clara, y es que Estados Unidos entienda que las relaciones a partir del 7 de agosto con ellos cambian para bien. Serán relaciones cordiales, entendiendo que Estados Unidos es el más importante socio comercial y militar que ha tenido Colombia en los últimos años.
De otra parte, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Lía Campos, afirmó que China y otros adversarios buscan incrementar su influencia en la región con el único interés de desafiar a Washington. Así lo aseguró durante una entrevista concedida a CDN, difundida por redes sociales.
La realidad es que China y otros adversarios de Estados Unidos quieren incrementar su influencia en esta región, no por amor a la República Dominicana o a otro país, pero para estar cerca y amenazar en términos económicos u otros a Estados Unidos. Entonces, la tarea nuestra en la embajada es siempre presentar la mejor opción. Vosotros tenéis la opción de tener una relación muy estrecha con China o tener una relación muy estrecha con Estados Unidos.
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el mandatario saliente, José María Balcázar, sostuvieron una reunión protocolar en el local de Fuerza Popular, ubicado en el distrito de San Isidro, con el fin de coordinar el proceso de transferencia y de dialogar sobre temas de inversión.
Muchas gracias, presidenta Keiko Fujimori, por recibirnos en sus oficinas. Y decir y ratificar lo que se nos acaba de manifestar, de que esta visita protocolar y amical al mismo tiempo era para reiterar nuestra felicitación, en primer término, y segundo, porque lo hicimos desde el Cusco el mismo día que estaba siendo reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, y luego invitarlo al Palacio de Gobierno para intercambiar ideas.
En conferencia de prensa, la lideresa de Fuerza Popular anunció que el próximo jueves 16 de julio acudirá al Palacio de Gobierno para reunirse con el actual jefe de Estado a fin de continuar con las coordinaciones.
En otras informaciones, Bolivia y Perú acordaron fortalecer la cooperación bilateral en seguridad fronteriza, gestión del riesgo de desastres y también asistencia humanitaria durante una reunión entre los ministros de Defensa de ambos países que se realizó en el marco de la 17ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en la ciudad peruana de Cusco.
Según una nota institucional, el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, y su homólogo peruano, Amadeo Javier Flores Carcán, coincidieron en impulsar acciones conjuntas para enfrentar desafíos comunes y reforzar la coordinación en la zona de frontera.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llegan los deportes con nuestro especialista,
José Campo Chambi. Muy buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Ariani. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Ali, y muy buenos días, Mike Vázquez, el hombre que duerme, trabaja 24 horas, eso es increíble. Óigame. Pero bueno, señores, ya tenemos cuatro jugadores que están tratando de llegar a la final de Wimbledon. El británico Arthur Fury se enfrentará al alemán Alexander Zverev, mientras que el italiano número uno del mundo, casi imposible de derrotar, se enfrenta al eterno Novak Djokovic, que estará buscando su título número 25, y eso lo colocaría como el ganador más grande en la historia de tenis. De todas maneras, yo creo que es el mejor jugador en la historia. Pero bueno, eso soy como pienso yo. Ya tenemos una final en la rama femenina entre dos checas. Linda Noskova se enfrentará a Carolina Muschova. La Muschova tuvo ayer un juego increíble derrotando a Coco Gauff, la norteamericana Coco Gauff, en un juego para la historia. Y bueno, anoche, en un partido donde quien les habla junto a Giordano Carmona, Luis Guardia y nada más y nada menos que Mike Vázquez, tuvimos el placer de traérselo en vivo desde la pequeña Habana. Los Marlins completaron una barrida de 3 juegos y extendieron su racha ganadora a 6 victorias consecutivas, derrotando así 8-4 a los Marineros de Seattle. Todo comenzó en el segundo inning cuando los Marineros anotaron su primera carrera a través del ex Marlin Josh Naylor, quien se robó la segunda base, se robó la tercera y llegó al plato por un error del tiro del pitcher. Miami respondió inmediatamente con ron de Griffin Conine. No había nadie en base. Empató el juego 1-0 y en ese mismo inning Liam Hicks, el canadiense, impulsó a Jacob Marcy con un doble para poner el partido 2-1. En la cuarta entrada, Hicks de nuevo impulsó otra carrera con un roletazo y Otto López, el dominicano canadiense, pegó un triple de 2 carreras, rompiendo además el récord de hits de la franquicia antes del All-Star Break. Y Carl Stewart remató el rally con un sencillo remolcador, llevando la ventaja a 6-1. En el quinto inning, Randy Arozarena acortó la desventaja de Seattle con un jonrón sin nadie en base, poniéndolo 6-2. Y por suerte, en el séptimo inning, Jacob Marcy, que aparentemente luce que está saliendo de su slump, impulsó una carrera con un sencillo y Leo Jiménez añadió otra con un roletazo. Miami ganaba 8-2 y cuando todo pensaba que íbamos a terminar bien fácil, Dominic Canzone conectó un jonrón de 2 carreras para poner a Seattle a 8-4 y Seattle siguió amenazando, pero esa amenaza llegó a nada. Los héroes ayer, en mi opinión, Jameson Junk, el lanzador que había estado fuera de acción como por cerca de un mes, bueno, pues regresó y ganó el juego. Tiró 5 innings, solamente permitió 3 imparables, hizo una carrera y ponchó a 5. Como dije, Otto López fue el héroe ofensivo, triple de 2 carreras y, más importante, llegó a su hit número 127, que es una marca para el equipo antes de que el juego de las estrellas, que usualmente alrededor de la mitad, pues llegó con 127 hits. Este muchacho está teniendo una temporada de ensueño. Es líder en todas las grandes ligas en bateo, en hits, en doble, y ayer, bueno, pues pone su nombre en el libro de récords de los Marlins. En los Marlins ahora con una marca de 52-42, 10 juegos por encima de 500, 25-8 desde el primero de junio. Es el equipo más caliente, el equipo con mejor marca. No se puede dejar de descartar también al muchacho, a Griffin Conine, hijo de la gran leyenda Jeff Conine, quien no solamente conectó el jonrón, estuvo solamente a un triple de haber conectado el ciclo, y desde que regresó de la lesión, pues está bateando por arriba de 300. Este equipo le faltan 3 partidos para terminar la mitad de temporada. Se van a enfrentar a Cleveland, a los Guardianes de Cleveland. Y óigame, en este momento están a solamente 3 partidos de Atlanta. Y cuando hablamos que Atlanta ha tenido una primera temporada brutal, y que este equipo con todos sus problemas esté a solamente 3 juegos, y si hoy terminara la temporada, que no va a ser así, ellos entrarían como uno de los comodines. Así que lo que está pasando en la pequeña Habana, inclusive Mike les podrá contar mucho más.
Muy bien.
Con eso, mis amigos, me voy. Espero que pasen un tremendo fin de semana. Mañana, 11 de julio, tenemos una programación especial. Y por favor, recordemos a todos esos héroes, especialmente los que están dentro de las cárceles. Así. Y con esa me voy.
Gracias, Chambi. Te esperamos el próximo lunes. Como siempre, que tengas buen fin de semana. Nosotros hacemos una breve pausa.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365, en los 11,930, en los 9,410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Así amanece Cuba.
Mucha atención. A 5 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Justicia 11J ha lanzado la campaña 5 años sin justicia, una iniciativa que busca mantener visibles a las personas que continúan encarceladas por participar en dichas manifestaciones antigubernamentales en la isla y promover nuevas estrategias para exigir su liberación. Isabel Echemendía, integrante de Justicia 11J, explicó en entrevista con Martín Noticias que la campaña parte de una pregunta fundamental. Después de 5 años de documentación, denuncia y acompañamiento a los presos políticos y sus familiares, ¿qué más se puede hacer?
Durante 5 años, todos nosotros como organización, los familiares y la ciudadanía en general, hemos seguido exigiendo la liberación de las personas que nunca debieron estar presas después de las protestas de julio de 2021, afirmó la activista exiliada en México. La iniciativa busca impulsar una reflexión colectiva sobre nuevas formas de presión y acompañamiento, identificar otros actores internacionales a los que acudir y construir alianzas que contribuyan a aumentar la exigencia por la liberación de quienes permanecen encarcelados.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha activado una acción urgente para requerir información al Estado cubano sobre el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, tras una solicitud presentada por el Centro de Asesoría Legal Cubalex, que denuncia su traslado a un lugar desconocido y su incomunicación desde el 7 de julio. Como parte del procedimiento, la Secretaría del Comité envió una comunicación a la misión permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, en la que solicita a las autoridades cubanas adoptar medidas inmediatas para localizar al artista, proteger su integridad y presentar un informe oficial antes del 25 de este mes de julio, según informó Cubalex.
Otero Alcántara cumplía una condena de 5 años en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, que extinguió el 9 de julio, conforme a una resolución del Tribunal Supremo Popular. Dos días antes fue sacado del penal por agentes del Estado y efectivos militares y trasladado a un destino no revelado. Más temprano el jueves, la curadora de arte y activista Anameli Ramos informó que había podido hablar por teléfono con el artista, quien permanece bajo custodia de la seguridad del Estado. De acuerdo a Ramos, el parol de Otero Alcántara sigue en proceso. Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva. Los amigos de Luis estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera. El régimen se adueñó de nuestro país y nos usa a todos, afirmó.
Vecinos del barrio de Luyanón, en el municipio Habanero 10 de Octubre, han protagonizado una larga protesta el miércoles debido a los prolongados apagones y la falta de agua que azotan a la comunidad. Los manifestantes, cansados de pasar más de 5 días sin servicios básicos, bloquearon en la calle Villanueva, adyacente al Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, popularmente conocido como La Benéfica. Cerraron la calle, estuvieron alrededor de 4 o 5 horas en la calle cerrada, con motivo de que llevaron más de 45 horas sin energía eléctrica y 3 días sin el servicio de agua también. Los vecinos tocaron calderos, señaló Jorge Armando Echavarría Méndez, quien explicó que no habían podido tomar imágenes porque sus celulares estaban descargados.
Una gran cantidad de efectivos de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria se presentaron en el sitio, pero de acuerdo a nuestros testigos no practicaron arrestos, aunque no descartan represalias y detenciones domiciliarias en las horas posteriores a esta manifestación. En el contexto de una crisis energética sin precedentes, marcada por recurrentes colapsos del sistema eléctrico nacional y récords de déficit de generación, el agotamiento ciudadano ha llegado a límites insostenibles.
En otras informaciones, el ejército de los Estados Unidos ha afirmado que Irán no controla el estrecho de Hormuz, negando a su vez que el tránsito a través de ese estratégico paso solo está permitido a través de las rutas designadas por Teherán.
Irán no controla el estrecho de Hormuz, ha indicado el mando central del ejército estadounidense, CENTCOM por sus siglas, en un mensaje en redes sociales en el cual ha agregado que desde principios de mayo sus uniformados han contribuido a facilitar el tránsito con éxito de más de 800 buques mercantes y de 380 millones de barriles de petróleo crudo a través del mismo.
Los medios de comunicación estatales iraníes afirman que el tránsito por el estrecho de Hormuz solamente está permitido a través de las rutas designadas por Irán, ha indicado el CENTCOM, desmintiendo tal afirmación.
El régimen de Nicaragua anuló las licencias profesionales de al menos 2.000 abogados sin ofrecer explicación, denunciaron este jueves juristas y medios nicaragüenses en el exilio, que calificaron la medida como una nueva acción de persecución contra el gremio. De acuerdo con el diario La Prensa, los nombres de los abogados afectados fueron eliminados en los últimos días del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide continuar ejerciendo la profesión.
El régimen de Nicaragua ha anulado las licencias profesionales de al menos 2.000 abogados sin ofrecer explicación, denunciaron juristas medios nicaragüenses también. La agencia francesa de prensa también conoció el caso de que otro abogado, que al presentarse en un tribunal fue informado de que su licencia profesional había sido anulada. La organización opositora a Liberales Nicaragua también rechazó la decisión, al considerar que convierte el ejercicio de la abogacía en una profesión subeditada a las consignas y a los antojadizos designios políticos de la dinastía Ortega Murillo.
Las autoridades venezolanas han elevado a cerca de 3.890 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos tiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.
El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, ha informado que, a través de un mensaje en redes, que son concretamente 3.889 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos sismos, 78 más con relación al balance anterior, y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.
Las víctimas incluyen a su vez 17.907 personas que han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación muy severa, según las autoridades del país, que han informado a su vez que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas y repatriado a más de 9.603 toneladas de alimentos.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha tachado al régimen liderado por Delcy Rodríguez de estado fallido y ha criticado su indolencia por la gestión del Ejecutivo de la respuesta a este doble terremoto registrado en el litoral del país, como hemos citado, el 24 de junio pasado, cuyo balance de víctimas ronda hasta el momento los 3.890 muertos y 16.740 heridos.
Si había urgencia, si había necesidad de certezas, de seguridades, de reinstitucionalización del país, ahora es muchísimo mayor porque la evidencia del colapso del Estado y la indolencia con la cual se manejó esta situación ha exacerbado este sentimiento, así ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Univision.
Realmente es un Estado fallido, no es solamente incompetencia, no es solamente maldad, es que realmente es un Estado fallido, es lo que ha concluido la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado.
Omar Bula Escobar, el canciller designado del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia no tendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua, al considerar que la presencia diplomática en estos países supone una legitimación de gobiernos que violan de manera sistemática los derechos humanos. No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Una embajada en una dictadura legitima la dictadura. Así lo dijo el futuro ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista con Noticias Caracol.
Asimismo, agregó que su administración no pretende apoyar dictaduras y sostuvo que la prioridad será fortalecer los vínculos con naciones que comparten el espíritu democrático, el espíritu soberano y los valores occidentales. Bula también adelantó que buscará estrechar la cooperación con los Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el crimen transnacional, anunciando que Colombia restablecerá de inmediato las relaciones diplomáticas con Israel rotas por el gobierno de Gustavo Petro.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha manifestado el jueves su reconocimiento al reciente electo presidente de su país, Abelardo de la Espriella, como inquilino de la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto, subrayando que su cartera respetará la decisión del electorado colombiano en las urnas. Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026. Así ha manifestado el ministro en una rueda de prensa en la cual ha apostillado que también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto, tras destacar que las elecciones se hicieron con total seguridad.
De este modo, Sánchez ha aseverado que la fuerza pública colombiana se va a mantener como garante de la democracia y respetará el proceso de transición siempre apegado a la Constitución y la ley. Nada más es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la Constitución y la ley hasta el 6 de agosto y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales y respondiendo también a la Constitución, a la del nuevo presidente, según ha sostenido. Las palabras de Sánchez llegan apenas unos días después de que De la Espriella ordenara a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, la suspensión de manera inmediata del proceso de empalme con el gobierno corrupto de Gustavo Petro.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM y mañana sábado aquí en Miami se estará celebrando una marcha desde las 5 de la tarde donde el exilio cubano estará reclamando por la libertad de la isla y por supuesto en conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio.
Hay muchas manifestaciones, hay muchos eventos, entre ellos una marcha que, como bien cita mi colega Ariane González, se realiza en estos lugares. Y hay una parte importante que es la parte musical. Hoy tenemos contacto a esta hora aquí en Martín Noticias AM con el maestro Abelardo Rodríguez, quien compuso una canción especialmente para esta jornada y que se llama Pa' la Calle Mambí. Estamos con Abelardo Rodríguez. Señor Rodríguez, nos acompaña. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Abelardo. Háblanos qué te inspiró para componer esta canción y sobre todo el título.
Bueno, el 11 de julio del 21, viendo las marchas, lo que estaba pasando en Cuba, yo me inspiré, porque esta canción ya llevaba rato. Yo la hice desde el 11. Y entonces me inspiró el 11 de julio ver ese pueblo en las calles. Fue como yo me inspiro a hacer esta canción.
¿Qué dice un poco el coro, los estribillos, para que la audiencia que no la ha escuchado, antes de que tengamos el gusto de escucharla, pues se lleve esa impresión de lo que lo inspiró y lo que son estas hermosas, bueno, iluminaciones de las musas?
Bueno, una tiene varias cosas. En la canción yo digo varias cosas. Ya llegó, también para la calle Mambí. Y si Cuba está en la calle, Miami también. O sea, son varias cositas que se identifican con la realidad de lo que se está viviendo y sobre todo lo que está pasando en nuestro pueblo sufrido.
Ajá. ¿Esta es la primera canción, Abelardo, que tú presentas aquí en Miami o has tenido oportunidad de otros?
No, yo tuve la oportunidad con la emisora de ustedes, estuve con Matías y con Alfredo en un programa y hicimos la presentación, que fue un regalo que le dimos a Venezuela hace ya en 18, cuando las manifestaciones de Venezuela, con la canción de Libertad para Venezuela, que fue una canción espectacular. Y tuve una experiencia y yo estuve muy contento de que me hayan hecho esa entrevista y me llevaron a radio ahí con él.
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar.
Sí, nos dice nuestra productora que tenemos precisamente...
Vamos a escuchar la canción.
La canción.
Se está escribiendo otra historia del heroísmo de mis hermanos. Valiente pueblo, pueblo aguerrido, pueblo sagrado. Esa es mi patria, esa es la tierra de los cubanos, de los cubanos. Dice, ya llegó, llegó la liberación. Arriba pueblo cubano, arriba por tu nación. Ya llegó, llegó la liberación. Arriba pueblo cubano.
Es nuestro invitado Abelardo Rodríguez para la calle Mambí. Hablemos un poco de lo que va a ser su participación, maestro Rodríguez, en esta marcha.
Bueno, esta marcha, nosotros mañana vamos a ver si estamos con la entrevista con ustedes también, Martí. No sé si hay una presentación en la tarima. Uh-huh. Pero si no es así, bueno, yo tengo un amigo al frente, no sabemos exactamente cómo va a ser porque no está coordinado todavía, pero sí vamos a estar ahí en presencia, vamos a estar ahí ese día.
Ya. Bueno, pues lo importante es que esté esta música, Abelardo, y lo importante es además que hayas tenido siempre presente a Cuba y sobre todo en este quinto aniversario, este tema imperado en las protestas para la calle Mambí. Ha sido Abelardo Rodríguez, compositor de este tema que acabamos de escuchar aquí a través de Martín Noticias, y además a usted le damos las gracias, por supuesto, por estrenarlo aquí con nosotros. Que tengan muy buenos días y muchos éxitos, Abelardo.
Gracias, muchas gracias. Dios me los bendiga a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
hemos llegado al final de esta emisión de la revista informativa Martí Noticias AM. Eso sí, agradeciéndoles muchísimo que usted nos haya acompañado a través de las frecuencias de Radio Martí, también a través de todas nuestras plataformas. Nosotros el lunes vamos a regresar nuevamente, Ricardo. Mañana programación especial motivo de la conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio. Estaremos ahí también llevándole detalles de todo lo que ocurre aquí en Miami.
Recuerden que es una jornada muy especial donde tendremos presencia en muchos puntos del área y por supuesto también a nivel orbital de lo que ha representado este paso de 5 años, aquel domingo, aquel 11 de julio de 2021, cuando se desataron esas primeras manifestaciones multitudinarias del pueblo cubano. Como lo dice Ariane, programación especial con todo el equipo de noticias para que usted esté enterado de lo que han sido estas jornadas, 5 años del 11J. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, un gran abrazo a nombre de todo el equipo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com.
Era un día de sol en la Florida. Nada fuera de lo común para el estado de la nación americana que presume de su clima. Pero hasta en los más bellos días hay horas de sombras e incertidumbres terribles. Esta es la historia real del Vuelo 19 y ocurrió el 5 de diciembre de 1945. El reloj marcaba las 2 y 10 de la tarde cuando 5 aviones TBM Avenger Torpedo de la Marina con 14 pilotos a bordo levantaron el vuelo de su base en Fort Lauderdale, en Florida. Una simple misión de entrenamiento dentro de las rutinas establecidas. Al mando de la flota estaba el teniente John Taylor, piloto con más de 2.500 horas de vuelo. La tripulación de los 4 aviones estaba compuesta por pilotos que recibían entrenamiento de combate en ese tipo de nave. El 5º avión solo tenía un tripulante. Previo al vuelo se realizó una inspección común. Los tanques de combustible estaban llenos para 5 horas y media de vuelo. El equipo de supervivencia en su lugar, los instrumentos funcionando, pero apareció un detalle. A todos los aviones les faltaban sus relojes de 24 horas. Entonces entró en juego la suposición de que los pilotos deberían tener reloj de pulsera. La misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos con prácticas de bombardeo fuera de tierra firme. Más en detalle, debían dirigirse hacia el mar con rumbo este, dejar caer las bombas sobre unos montículos de rocas, girar hacia el norte, pasar sobre la isla de Gran Bahama y regresar a Fort Lauderdale. Salió, según lo pronosticado, la primera parte del trayecto. Se voló al este, se lanzaron las bombas, se giró al norte y hasta ese punto la buena suerte acompañó a los 14 pilotos. Pero a las 3 y 45 minutos de la tarde, un mensaje inquietante llegó a la torre de vuelo de Fort Lauderdale.
No puedo ver la tierra, parece que nos hemos desviado del rumbo,
dijo el teniente Taylor con voz preocupada. Desde la torre de control le respondieron.
Vuelo 19, diga su posición.
Hubo un silencio. Un silencio incipiente y disimulado del que presagia las cosas peores. En la torre miraron al horizonte, pero nada venía hacia ellos. No había rastro visible. De nuevo, la voz del jefe de la flota.
No podemos estar seguros de dónde estamos. Repito, no puedo ver la tierra.
Pasaron 10 largos minutos sin contacto. Lapso enorme que en el aire sirve para venir al mundo o perderse en él. Caían las horas de la tarde y para ensombrecer el capítulo, un mal tiempo hacía su entrada al escenario. Nuevamente, una voz en la torre de control, pero ya no del teniente Taylor.
No podemos encontrar al oeste. Todo está mal. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Todo se ve extraño. Incluso el océano. Parece que estamos entrando en aguas bravas. Estamos completamente perdidos.
Quien lo dijo cargaba aún con más pesar la escogencia de las palabras, porque en eso le iba la vida. El teniente Taylor perdió el rumbo poco después del bombardeo. Había que confiar en las brújulas, pero si fallaban, entonces la pericia de las horas de vuelo tenía que venir al rescate. Sin embargo, la mayoría de esas horas de vuelo eran de combate en el Océano Pacífico. No estaba familiarizado con este lado del Atlántico, y a cielo abierto y sin puntos de referencia, el mero giro equivocado lleva inexorablemente al extravío en el inmenso mar. Además de que ningún avión tenía reloj, según se supo por las comunicaciones, Taylor no portaba reloj de pulsera. El piloto fue incapaz de saber cuánto tiempo llevaba en cada rumbo cambiante. Taylor estaba en aprietos cuando dijo:
mis dos brújulas están apagadas y estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale. Estoy sobre la tierra, pero son islotes. Estoy seguro de que estoy en los cayos, pero no sé a qué distancia y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale.
En ese preciso momento, el instructor de vuelo superior en Fort Lauderdale, el teniente Robert Cox, realizaba un vuelo en una misión independiente cuando escuchó las comunicaciones entre Taylor y uno de sus copilotos. De inmediato, Cox supo que había alguien en apuros y respondió con instrucciones sobre cómo llegar desde los cayos de regreso a Fort Lauderdale. Taylor, nervioso y confundido, nunca supo si estaba o no sobre los cayos de la Florida cuando dijo ver islotes. Luego, hubo más silencios y comunicaciones confusas. Entonces, el instructor de vuelo Cox tomó rumbo sur hacia los cayos para acercarse al vuelo 19, pero las comunicaciones comenzaron a debilitarse. Cox testificó más tarde que luego dedujo que Taylor estaba en realidad sobre las Bahamas y no sobre los cayos, por lo que peligrosamente se adentraba a mar abierto hacia el norte. Los aviones Avenger eran conocidos con el sobrenombre de pájaros de hierro, fortalezas volantes sumamente pesados pero efectivos en el combate. Sin embargo, una caída en el agua equivalía a tragedia. Con sus más de 4.500 kilogramos de peso, el hundimiento acelerado minimizaba la posibilidad de supervivencia. Se escuchó nuevamente la voz del líder de la misión. Taylor ideó un plan.
Cuando el nivel de combustible del primer avión baje a 37 litros, toda la escuadra debe amarizar.
Las escasas comunicaciones de radio pusieron de manifiesto dos problemas graves: la falla de la brújula y la desorientación de Taylor. Pero en tierra firme, una urgencia había que atender. Bastaron escasos minutos para que los amigos de los infortunados salieran al auxilio. Despegaron dos hidroaviones PBM Mariner con equipos de rescate según la última posición estimada del vuelo 19. Pero el 5 de diciembre de 1945 escondía peores noticias en la manga. Uno de los aviones de rescate se incendió en el aire y cayó matando, se supo luego, a sus 13 tripulantes. La situación no podía ser peor. No se trataba ya de 5, sino de 6 aviones perdidos. El radar de tierra indicó el descenso del Mariner y testigos de un barco en la zona vieron una bola de fuego precipitarse al mar. Llegó el punto en que todas las comunicaciones cesaron y no se escuchó nada más en la torre de control de Fort Lauderdale. La alarma se generalizó ante el presagio de lo peor. El espanto de una idea muda pasó por la mente de los de tierra. La distancia es infinita. La gasolina no. Todas las fuerzas que estaban a la disposición se movilizaron. La Guardia Costera, la Armada, numerosos aviones buscaron durante 5 días en más de 250.000 millas cuadradas en el Océano Atlántico y el Golfo de México, pero no se encontró nada. El resultado del día fatídico y de la desafortunada misión no pudo ser peor. 14 hombres murieron en el vuelo 19. 13 personas más perecieron al precipitarse incendiado el avión de rescate. El destino del vuelo 19 es un misterio. Y la explicación más probable
es que las naves cayeron al mar frente a la costa este de la Florida, al norte de las Bahamas. La desaparición del vuelo 19 contribuyó al mito del Triángulo de las Bermudas, una zona comprendida entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, conocida por misteriosas desapariciones de aviones y barcos. El vuelo 19 está enclavado en la memoria del público como uno de los incidentes más fascinantes y desconcertantes de la aviación, y su legado perdura tanto en la historia oficial como en la cultura popular.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí.